Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos a Radio Universidad y bienvenido a esta decena o esta complicidad de decenas y decenas de radios que en toda la provincia toman nuestra señal, toman nuestro programa y le llevan a todos los docentes semana a semana lo que necesitan saber. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien. Tratando de
coordinar hoy. Convincente ese bien.
Nos hemos acostado a las 5:30 de la mañana, entonces.
Calavera anoche.
De
todas maneras, es un acto de militancia, entiendo.
Totalmente. Hemos ido a inaugurar las instalaciones nuevas de Río Seco, de la delegación Villa María y Río Seco, así que venimos chochos.
¿Y por qué inauguran a la madrugada?
No. En realidad hemos hecho un acto protocolar donde hemos hablado de todas las obras y bueno, después hemos festejado.
Ahí vino la cosa. Yo pensé que habían planificado la inauguración a las 2 de la mañana, y qué raro.
Pero fue un acto de trabajo también, o sea, una cena de trabajo.
Una cena de trabajo, y el trabajo de volver después.
Exactamente, bueno.
Bueno, pero ya estamos acá, así es que nos vamos a despejar con toda la información que tenemos. Va a estar, los otros días nos había quedado pendiente hablar con Oscar Ruibal, porque tiene para explicarnos el tema de las incompatibilidades para media y superior, entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí que lo vamos a tener el compañero Oscar Rubal, que también estuvo anoche, claro. Así que bien. También seguramente estará intentando estar coherente en su relato. Bueno, también vamos a tener un premio de Boca en Boca, uno de los premios del Boca en Boca, que es una experiencia de una escuela de Anisacate, la escuela el IPET 118, Juana Zurduy, donde, interesante el título, Daniel, dice: ¿qué onda?
Sí, sí.
¿No? Dice: lo no escolar como camino para fortalecer nuestra
bueno,
escolarización.
Sí, el título es llamador.
Es llamador, va a ser interesante de qué se trata.
Bien, bueno, va a estar Graciela Fontanesi también.
Graciela Fontanesi, nuestra representante, nuestra vocal en el APRO, que nos va a contar cuáles son las últimas noticias que tenemos y cuál es el trabajo que está haciendo. Interesante porque también está una pequeña nota en nuestra página.
Ah, bien.
Donde, bueno, también ella está relatando allí qué es lo que está haciendo.
Y
bueno,
por supuesto va a estar el anfitrión de anoche.
Vamos a hablar con Luisito Peralta, que yo a las 5:30 de la mañana lo dejé en buenas condiciones. No sé cómo estará ahora.
Está bien, vamos a ver si se despierta, podemos hablar con él. Bueno, además tenemos información sobre el pago de deudas, asignaciones familiares, lo que se ha hecho y lo que se seguirá haciendo contra la 10.078.
Sí, tenemos también bastantes cosas sobre eso. Hemos estado en la marcha de que organizó el sindicato de hermano Luz y Fuerza, así que también ahí va a estar Graciela Stasorier contándonos cuáles son las últimas cosas de la 10.078.
Bueno, les recordamos, como siempre, se pueden comunicar, mandar mensaje de texto al 153-90-40-95, 351-390-40-95, en este caso vía WhatsApp, 351-390-40-95, bien, el modo tradicional, graba su mensaje llamando al 410-50-33.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UPC. El tema, entre otros, es el acta que se firmó la semana pasada con el Ministerio. Un acta a partir de la cual se modifica el actual régimen de incompatibilidades para algunos docentes de media y superior. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Oscar. ¿Oscar? Hola. O sea, este le fue peor que a Fabián ayer en Río Seco. Hola, Oscar, ¿cómo estás? No, me parece que tenemos algún problema de comunicación ahí con Oscar. Vamos a ver si lo... A ver si nos escucha, a ver. Ahí vamos a intentar llamarlo nuevamente. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Oscar Ruibal. ¿Está en línea, Oscar? ¿Me escuchás?
Hola.
Hola, Oscar, ¿me escuchás? Hola, Oscar. No, evidentemente no tiene retorno. No tiene retorno, pobre Oscar. No es culpa del viaje a Río Seco, definitivamente no. Si fuera culpa del viaje a Río Seco, hay que llamar ya a un médico. Pero no, definitivamente no. No está teniendo retorno. Vamos a ver si intentamos. Hola, Oscar, ¿me escuchás ahí?
Bueno.
Hola, Oscar, ¿me escuchás ahí? No, ahí vamos a intentar llamarlo nuevamente, Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. Recordemos que la semana pasada en representación... Ahí está en línea, Oscar, ¿me escuchás ahí? Hola, Oscar, ¿me escuchás? No, tenemos algún problema. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Vamos a tratar de solucionarlo al problema telefónico. No nos escucha. Nosotros logramos escucharlo a él, pero él no nos escucha a nosotros. Tiene él algún problema de retorno, ¿eh? Por eso no nos está escuchando. Bueno, ya en un ratito vamos a ver si podemos nuevamente intentar con nuestro querido compañero Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC, para que nos cuente. A ver si está. Oscar, ¿me escuchás ahí? Hola, Oscar. No. Bueno, tenemos ahí algún problema. Ya lo vamos a solucionar. En un ratito lo solucionamos. Ya vamos a hablar de nuevo con Oscar Ruibal. O vamos a empezar a hablar con Oscar Ruibal. En un ratito, nada más, queridos amigos. Estás bárbaro, Fabián.
Sí, ¿no? Estamos... Bueno,
estás muy bien.
Bien, yo por lo menos llegué bien.
No, pero aparte que... vos escuchás.
Claro, por lo menos yo escucho.
Perdido la capacidad de audición.
No del todo, pero no, parece pues que Oscar tampoco escucha.
Bueno, nada, tenemos algún problema ahí. Falta un botón, evidentemente un problema con algún botón. Ya lo vamos a solucionar.
Seguramente.
Bueno, vamos con otras cositas mientras tanto.
Bueno, sí, acá tenemos, por ejemplo, buena información. En el día de ayer, viernes 15, deberían haber cobrado... deudas salariales que se liquidaron con planilla adicional en el día de ayer, 3.003 más.
Ajá,
para bien. Ser bien específicos.
O sea, tendrían que estar depositados esos MAPS.
Eso tenía que estar depositado, como decimos siempre, tienen que, bueno, aquellos compañeros que hayan estado en esta situación, controlar de que esto haya sido así, y si no es así, volvernos a avisar para que nosotros volvemos a chequear de que esto esté como corresponde. Estas deudas salariales también tienen que ver con la carga de MAP masiva que se hizo en el acto público, en los últimos actos públicos de nivel inicial y primario.
Bien.
De todas maneras, también para el nivel inicial y primario, en jornada extendida, que había deuda sobre todo en el material didáctico, esto tiene que estar siendo solucionado ahora con el mes de junio.
Bien.
Quien
bien,
haya
bien.
Tenido deuda, hemos estado en ese sentido trabajando allí.
Bien. Bueno, ya está publicado desde ayer en el boletín oficial, están publicados los montos de las nuevas asignaciones.
La nueva asignación, el decreto es el decreto 396, para aquello quien lo quiera buscar en el boletín oficial. Esto es importante para tener, bueno, el texto de lo que realmente dice este decreto, que es el duplicar las asignaciones familiares. Y en nuestra página ya también tenemos colgado cuáles son los montos.
Bien.
Y cuáles son las bandas donde, bueno, esos montos van cambiando. Los valores depende de cada uno de los salarios que uno tenga. Claro. Y depende de lo que decía recién, de las bandas. Pero bueno, esto ha sido una noticia que nosotros veníamos esperando hace bastante tiempo, que veníamos reclamando hace bastante tiempo y que últimamente habíamos estado haciéndolo efectivo también por una nota que la compañera Zuli Miretti, nuestra compañera adjunta, nos estuvo contando. Y bueno, el día 1 de mayo el gobernador lo anunció.
Muy bien. Hubo un encuentro regional de privados.
Sí, el quinto encuentro regional de privados, de docentes privados, allí con la compañera Marcela Chávez, que se juntaron esta vez en Cruz del Eje, uh-huh. Los departamentos San Martín, San Alberto, Totoral, San Javier, Colonia y Chilín, donde, bueno, estuvieron debatiendo y planteando, bueno, toda la problemática que tiene el sector privados con el tema de, bueno, también deudas salariales, si es que existen, uh-huh. Licencias, contratos de trabajo, este tema de que son bastante álgidos en el sector privado, la ley de concursos, escalafón docente, paritarias 2015, y la política sindical que tiene el sector de privados dentro de la UPC, allí en Cruz del Eje.
Bien, ya en un ratito continuamos, tenemos mucho más información, vamos a intentar el contacto con Oscar en un ratito. Ahora manda la música en la tiza.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejar. dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Los celos otra vez. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar.
Un homenaje a Gustavo Cerati que hacían Calamaro y Bumburi. Ahí estaba Crimen.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, y finalmente hemos logrado la comunicación con Oscar Ruibal, con el secretario de Coordinación Gremial de UPC. Lo que decíamos la semana pasada, representantes de UPC firmaron un nuevo acta laboral con el Ministerio de Educación de la provincia que modifica el actual régimen de incompatibilidad. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es el nuevo régimen de incompatibilidad?
Bueno, a ver, Daniel, aquí nosotros venimos en la TISA y en los distintos ámbitos cronicando que la puesta en marcha de la Universidad Provincial de Córdoba, por un lado, como también el desarrollo de programas y proyectos y una serie de iniciativas por parte del Ministerio de Educación de la provincia, han llevado a la necesidad concreta de dar regularidad a la situación laboral de numerosos docentes. Uh-huh. De tal modo que, en ese sentido, el sindicato ha abordado esta cuestión tanto con la universidad como con el Ministerio de Educación, y en virtud de ello, con el Ministerio de Educación, la semana pasada, hemos suscrito un acta laboral por la cual aquellos docentes que se desempeñen en programas tales como el programa de innovación secundaria con aplicación en técnicas de información información y tecnología, y los docentes de las escuelas técnicas que lleven a cabo la tarea en la asignatura formación de ambiente de trabajo en sexto y séptimo año, van a tener la posibilidad de acceder hasta las 36 horas cátedras. Esos docentes también eventualmente podrán gozar del régimen de licencia por mayor desarrollo profesional. Uh-huh. Y todo aquel docente que se desempeñe en el sistema educativo de la provincia, sea en cualquiera de sus niveles o modalidades, y que se presentara algún tipo de concurso de cobertura de horas cátedras, cargos docentes o dedicaciones simples o semi-exclusivas en la Universidad Provincial de Córdoba, podrán también gozar de ambos derechos, o sea, acceder hasta las 36 horas cátedras o solicitar en su defecto licencia por mayor desarrollo profesional.
Bien, se rompe la barrera de las 30 horas, se utiliza hasta las 36.
Sí, pero, a ver, recuerda que nosotros siempre hemos mantenido un criterio, y así lo seguimos sosteniendo, de no cambiar mayor carga de trabajo por salario, sino que esto tiene que ver con adecuarnos a un régimen, digamos, laboral que ha sido el histórico del 2014, es el Estatuto Docente de Nivel Medio, Especial y Superior, el cual en la última reforma que se hizo en el año 2010 establecía que vía reglamentación y en situaciones excepcionales, los casos que estoy hablando yo son de situaciones de cargos u horas cátedras en condición de interinos, por lo tanto está en el marco estatutario. Y el tema de licencia por mayor desarrollo profesional tiene que ver con reconocer una situación que se está dando, que numerosos docentes han ido durante su carrera llevando adelante prácticas de formación, de perfeccionamiento, que les permite, por ejemplo, tenemos el caso ya de docentes que están como maestros de grado, pero han hecho un trayecto de formación, que han, digamos, tienen títulos de licenciados, etcétera, podrán acceder en ese sentido a la universidad, pero como en estas dedicaciones de universidad todavía son interinos, hasta tanto salgan los concursos para profesores ordinarios, no van a poder pedir licencia en aquellos cargos, digamos, originales que son titulares, ¿no?
¿Y ante qué necesidad surge este acuerdo al que arribaron con el Ministerio?
Bueno, porque resulta que lo que estamos viendo es que en el sistema educativo hay como una realidad que es la que está establecida históricamente, es decir, bueno, el estatuto dice hasta 30 o 6 horas bajo determinada reglamentación. Pero en la práctica, los docentes están, digamos, llevando adelante tareas que les llevan a superar esa carga horaria. Nosotros consideramos en el sindicato que esa situación debe regularse, en primer lugar, para no entrar en una carrera de, como decía al principio, romper la lógica de acumular trabajo para obtener salario. Nosotros queremos y reclamamos siempre que sobre una carga de trabajo digna, digamos, que permita desarrollarnos profesionalmente, allí se reconozca un mejor salario. Pero por otra parte, también reitero el concepto que te decía hace un momento. Estamos con este fenómeno de la Universidad Provincial de Córdoba, que también, bueno, creo que señalaré varias cosas importantes que se han dado en estos últimos días. Queremos y nosotros promovemos que docentes que tienen aquilatado desarrollo en las aulas, que han llevado adelante tareas de formación, que quieren dedicarse a la docencia, puedan hacerlo en un ámbito, digamos, como el universitario, y a la par, digamos, poder desarrollar una carrera docente universitaria, que es lo que, digamos, muchos de nuestros compañeros y compañeras pretenden, y facilitar esto sin
Está bien. A propósito, la universidad provincial está en pleno funcionamiento el sistema de el nuevo sistema de cobertura de horas cátedra. Contanos un poquito cómo va eso.
Bueno, hemos tomado la decisión en el marco de la Comisión Paritaria Permanente de la Universidad Provincial de continuar con un debate que va a requerir un poco más de tiempo de profundización, que es un reglamento de asignación para los docentes de la universidad, que va a incorporar a todo el universo de actividad de la universidad, ya sean los trayectos históricos como los trayectos de licenciatura. En tanto esto, digamos, no se finalice esta tarea, consideramos y hemos acordado con las autoridades de la universidad de que es pertinente llevar adelante la cobertura de todos los cargos u horas cátedras que vaya demandando la actividad académica. De modo tal que la semana pasada ha salido ya una resolución por la cual hay una convocatoria a cubrir horas cátedras de nivel superior, sea los profesorados como las tecnicaturas. Esto se hace mediante un mecanismo público bastante transparente, con exposición de grilla de ponderación de títulos y antecedentes, de modo tal que los compañeros, es importantísimo que ingresen, digamos, a la página de la universidad, porque hay numerosa oferta, digamos, de provisión de las cátedras, y es, digamos, son fuentes de trabajo concretamente.
Claro.
En esa misma línea estamos trabajando para cubrir todo lo que esté pendiente de vacantes en cargos docentes, sean preceptores, bibliotecarios, etcétera, secretarios en los institutos que forman parte de la Universidad Provincial. Y finalmente, una cosa que da avance, digamos, dos cuestiones rápidamente de estos días. Por un lado, hemos confirmado con las autoridades de la universidad, luego de las gestiones que hicimos ante ellas y ante el Ministerio de Gestión Pública, que se están cargando la bonificación por antigüedad para los docentes de los tramos de licenciaturas, o sea, aquellos que están con dedicación simple o dedicación exclusiva. Recuerda, Daniel, que un paso importante que dio el sindicato fue avanzar y acordar con la universidad el blanqueo, la regularización laboral de aquellos docentes que traen las licenciaturas como monotributistas. Nuestros compañeros desde enero vienen cobrando regularmente, y a eso se ha sumado de que desde el momento que hubieran firmado, digamos, su designación docente, sea desde el primero de enero o a posteriori, van a percibir la antigüedad docente en los términos que ellos hayan acreditado. Y además, una cuestión también para este segmento de compañeros muy importante, casi inédito en el marco de la legislación universitaria, hemos normado cuál es la
carga. Ay, qué macana, se ha cortado la comunicación con Oscar Ruibal. Vamos a ver si podemos retomar el diálogo con Oscar. Bueno, ya más o menos estaba redondeando las ideas Oscar de lo que nos estaba diciendo respecto de la Universidad Provincial. Vamos a ver si podemos en un ratito retomar con él. Ya lo intentamos.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, y a propósito de la 10.078, de la lucha por la 10.078, hubo una manifestación organizada en principio por la gente de Luz y Fuerza, a la que también se sumaron otros gremios y UEPC.
Sí, bueno, nosotros estuvimos participando también de esa marcha con compañeros jubilados y compañeros, obviamente, Junta Ejecutiva y Cuerpo Orgánico de la UEPC. En esa marcha nosotros habíamos comenzado con esto el día 27 de marzo. Recuerdas que allí nosotros planteamos lo que nosotros pretendíamos en cuestión de la 10.078, que es muy simple, que se derogue, que pretendíamos instalarlo en la agenda de los precandidatos a gobernador, y lo hemos logrado. Intentábamos instalarlo en la agenda de los grandes medios de comunicación, y también lo hemos logrado. Esto es una cosa que para nosotros es una alegría y una sorpresa saber y leer, por ejemplo, en la Bola Interior que se habla de la 10.078. ¿No? Nosotros no habíamos logrado en todo este tiempo que, por ejemplo, ese medio de comunicación hablara. Así que bueno, ahí tenemos un audio con la compañera Graciela
Trasorier. Vamos a ver qué es lo que nos comenta respecto de el tema y las acciones que se empezarán a realizar contra la 10.078.
Nosotros como UPC acompañamos en la marcha del día miércoles que había llamado a realizar los compañeros de Luz y Fuerza, fundamentalmente con el objetivo que nos ha mantenido en acciones continuas, que es la derogación de la ley 10.078. Desde que sale esta ley en el 2012, el objetivo de nuestro sindicato fue la derogación de esta ley. UPC ha sido el primer gremio que ha levantado esta bandera y que la ha sostenido hasta este momento. Comenzamos todos los sindicatos, después nos quedamos absolutamente solos, pero eso no significó que UPC no siguió haciendo acciones. Nosotros nos mantuvimos hasta el momento haciendo todo tipo de acciones con nuestros jubilados, tanto gremiales como legales. Nuestros jubilados se han visto siempre representados por la UPC durante todo este tiempo en la derogación de la ley. Es como que recién ahora los gremios han despertado al hecho de que existe la ley 10.078 y lo han tomado como bandera. Vemos que es algo difícil porque es una decisión eminentemente política. Luego que se conozcan la lista de los candidatos, tenemos previsto convocarlos para que ellos se expresen qué va a pasar con esta ley. Resulta bastante gracioso que ahora todos los candidatos se dan cuenta que existe esta ley 10.078 para hacer su campaña política, cuando UPC hace del año 2012 que la viene reclamando. Si a esta ley la van a derogar, bienvenido sea. Nosotros como sindicato no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir haciendo acciones y nuestros compañeros van a seguir estando representados en cada una de las acciones que nosotros hagamos.
Bueno, ahí está. Hay una acción más, es decir, porque ahora, bueno, todos los candidatos a gobernador, obviamente, no va a decir, no, nosotros no la vamos a derogar, todos dicen que la van a derogar.
Todos dicen que la van a derogar. Aparece que ahora por arte de magia, aparece la posibilidad de esta, ¿no? Yo creo que más allá de bueno, que cada uno diga, yo creo que quiere decir también cómo.
Fundamentalmente.
¿Cómo vamos a derogar la ley, pero ¿Qué vamos a hacer con el déficit que tiene la caja?
Claro, con el agujero que dejaría la caja.
Los distintos candidatos tienen distintas propuestas a esto. Por supuesto, como decimos siempre, nosotros no le vamos a decir a nadie, ni menos a nuestros compañeros, a quién tienen que votar, pero que nuestros compañeros presten atención en este sentido, qué van a hacer. Y decía algo, Graciela, importante. En el día de anoche, o sea, terminado el día 15 de mayo, tienen que estar ya consolidar las listas.
Las listas, definitivas.
Las listas en todos los departamentos. Así que estamos muy atentos a eso porque estamos, bueno, conociendo los aspirantes a legisladores de los departamentos que vamos a estar citando para plantearle esta situación de la 10.078. Así que a los compañeros jubilados estemos atentos porque ya vamos a estar convocando para esas reuniones con los
futuros legisladores. Gracias. Fabiana Cantilo, Girasoles.
Demasiado para que me vuelvas a amar. girasoles en el cuerpo como soles son. Azul violeta es mi amor. Huracán de flores en tu frente, soñarás por mí. Desordenando, iluminando, fuego de Gaia en mi voz.
Girasoles, lo que estaba haciendo Fabi Cantilo, girasoles.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
La semana que viene, en realidad, va a comenzar la entrega de premios a los ganadores de la tercera edición del concurso de Boca en Boca, organizado por el Instituto de Capacitación e Investigación de la UEPC. Miembros de UEPC van a estar visitando escuela por escuela para darles el premio, que es una orden de compra de 5.000 pesos que podrán destinar en recursos educativos, tecnológicos, materiales didácticos, libros, etcétera. La idea de este concurso fue compartir trabajos que les hayan permitido a los docentes reorganizar los tiempos, sus espacios, las maneras de enseñar para fortalecer el aprendizaje de los chicos. Hoy vamos a conocer la experiencia escolar que ganó el tercer puesto. Ya hemos conocido una experiencia, vamos a conocer la que ganó el tercer puesto. Es muy interesante, al menos es muy llamador, lo decíamos con Fabián desde el título. ¿Qué onda? Lo no escolar como camino para fortalecer nuestra escolarización. Esto se hizo en el IPET 118 Juana Azurduy Anizacate. Alejandra Ratari es docente del IPET 118 Juana Azurduy. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Te estoy escuchando por la radio, pero no por el teléfono.
No, está muy bien, está muy bien. De todas maneras, así me escuchás bien. ¿Me podés escuchar?
Hola, hola.
¿Me podés escuchar ahí?
Yo te escucho por la radio, perfecto.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces, vamos por la radio. Estamos con algunos inconvenientes técnicos, vamos por la radio. Contanos un poquito de qué se trata esta idea y qué significa, qué onda lo no escolar como camino para fortalecer nuestra escolarización.
Bueno, nosotros desde finales de 2013, en el IPET 118, tuvimos suerte de la llegada del coordinador de curso, Francisco Bertea. Él propone, a comienzos del 2014, este proyecto que lo venía trabajando con niños de la calle en vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cómo es que se nos ocurre en la escuela? Yo tengo 28 años de trayectoria en la misma institución y veíamos que los chicos les encanta estar en la escuela, pero para jugar al fútbol, para tener amigos y no para estar en clase. Como que no teníamos otra oportunidad de que los chicos disfrutaran un espacio para ellos, ¿no? Y sumarlos y que no nos abandonen, porque pasa como en todas las escuelas, los índices de abandono y deserción eran elevados. Francisco propone, junto a la dirección en ese momento que estaba a mi cargo, el proyecto se comienza con 70 alumnos divididos en 5 grupos. En estos grupos los dividimos entre 5 personas, 2 maestras de apoyo que paga la Municipalidad de Anizacate desde hace más de 8 años y están muy comprometidas con la institución. Estas chicas, su tarea es estar en la biblioteca y dar clases para las evaluaciones, para las previas y demás. Pero ¿qué pasaba? Los chicos no querían nada extra, menos estudiar, y no eran como reconocidas. Al sumarlas al proyecto, las docentes, tanto Melissa como Florencia, se acercan a los chicos, al igual que Francisco, yo en ese momento como directora, desde otro lugar, ¿no? Para tomar mate, para hacer escucha, para cocinar, para jugar al fútbol, para todas las propuestas de lo no escolar que los chicos quisieran, en un horario extra, que eso fue lo dificultoso al principio. Somos técnica con mucha carga horaria. Claro. Y sumarles una hora, sabíamos que se nos iba a complicar. O sea que teníamos que ser muy astutos para no perderlos. El grupo que se eligió eran adolescentes que estaban repitiendo, que tenían algunas situaciones particulares, a los cuales teníamos que acercarnos. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, lo disfrutamos durante todo el año. Este dio comienzo nuevamente el proyecto. Estoy como docente este año en la escuela, tengo un grupo a cargo y los chicos, para mi asombro, nos buscan, quiero ir, ¿qué onda? Quiero estar con usted, tanto a las chicas, a Francisco como a mí, nos siguen para anotarlos, si no los hemos tenido en cuenta.
O sea, Alejandra, es una especie de espacio de recreación, pero por lo que dice el título, apunta a fortalecer la escolarización. ¿De qué manera se logra ese fortalecimiento?
Porque uno hace mucho escucha con los chicos, entonces está pendiente de los avances. Entre medio de las conversaciones mirábamos cuadernos de notas, ¿no? Los cuadernitos de comunicaciones de los chicos, tratábamos de fortalecerlos, mirá, vas a tener que ir a clase de apoyo, buscar la Flor o a Melisa, vamos a tener que hablar con tal profe. Es decir, uno va trabando un vínculo desde otro lugar.
Qué bueno.
¿Está? Y hay chicos que estoy pensando particularmente en algo más maravillado, que terminaban el año llevándose una o dos materias cuando venían repitiendo, cuando venían abandonando. Muchos chicos con demasiadas inasistencias, que eso hace que pierdan la regularidad en el estudio, ¿no?
O sea, de repente los chicos encontraban dentro del ámbito de la institución un lugar más parecido al de la casa o al de los amigos que al de la institución, es decir, se rompía esa barrera institucional.
Exacto, por eso qué onda con la no escolar. Ayer estuvimos reunidos con el grupo que tengo y decía, chicos, se viene el premio, así que empecemos a pensar qué es lo que quieren. Y bueno, y el fútbol, y la pelota de vóley, y el equipo de mate, y ellos lo hacían con una alegría y que realmente me hacen partícipe. Yo soy profesora de matemática, desde mi lugar es por ahí medio árido acercarse a los chicos, ¿no?
Sí, claro.
Y compartir el fútbol a la mañana y entrar a clase a la tarde, realmente veo cómo cambia la situación. Y escuchar a los chicos y situaciones problemáticas me ayuda a colaborar con otros docentes, a través del coordinador de curso, de Francisco, que es importante el actuar de él con los chicos, relacionarlos con las maestras de apoyo, o hasta acercarme a la municipalidad y pedir ayuda cuando sabemos que hay situaciones económicas o que hace peligrar la asistencia de los chicos a la escuela.
Y que, siguiendo con el título, ¿y qué onda con eso de eso que recién citabas? Eso de, a la mañana soy amiga, escucha, colaboradora, es decir, de una manera informal con los chicos, y a la tarde tengo que ser la profe. ¿Qué onda con ese quiebre? ¿Qué pasa a la tarde?
En realidad no hay quiebre. Están jugando al fútbol y yo los escucho por ahí las palabrotas y le digo, ¡ey, que estamos en la escuela! Nos vamos con la bolsa de criollo y se sientan alrededor mío y profe, y me cuentan, o sea, digamos, no sé. El vínculo siempre es el mismo docente-alumno.
Pero se relaja un poco.
Uno tiene claro, el tiempo de claro, escuchar.
Se relaja un poquito más el vínculo gracias al tiempo.
Exactamente. Es totalmente distinto. En el aula uno tiene que impartir orden, tiene que transmitir conocimientos, tiene que utilizar otras estrategias. Acá uno los tiene, por supuesto con mi edad, ¿no?, como hijos. Y está bueno, y escucho a las maestras de apoyo, que son chicas jóvenes, Francisco, y cómo se acercan con otras problemáticas que a lo mejor no me las cuentan a mí porque soy mayor y de muchos años en la escuela, como puede ser hoy por hoy algún problema de drogadicción, algún problema de embarazo, que después entre nosotros tratamos de ver desde qué otra manera nos acercamos a resolver esos conflictos, ¿no?
Pero qué increíble que un vínculo relajado, porque me decías que como resultados hay chicos que de llevarse un montón de materias pasaron a llevarse una, dos, ninguna.
Sí, y a cambiar de actitud sobre todo, claro, ¿no? Esto de ser el rebelde y después apaciguar los ánimos, porque en realidad, como yo les digo, los profes no somos los enemigos.
Claro.
Estamos cumpliendo un rol, que nunca uno se tiene que correr del rol de docente, de maestro, de enseñar, pero sí, sobre todo, aprendiendo a hacer escucha. Digo palabras de Francisco, salir del adulto, de la posición del adulto, ¿no?, que somos nosotros el centro,
sí,
y poner centro y foco en ellos.
Está bien. La verdad que felicitaciones, Alejandra, porque es muy interesante no solamente como experiencia, sino te deja como reflexionando sobre un montón de cosas. Es decir, cuántas veces a lo mejor la razón del fracaso escolar está en la falta de comunicación, en la falta de espacio y en la falta de tiempo para esa comunicación, ¿no?
Y yo creo que hoy la escuela media está para repararla desde un montón de lugares, ¿no? Y eso nos ha puesto en búsqueda de otros proyectos distintos. Hoy la escuela media no está siendo efectiva para los chicos, por eso tenemos los índices que tenemos. Claro. Entonces, si no ponemos nuestra cabeza en funcionamiento, que somos los docentes, los profesionales, ¿no? Y si no hacemos junta de profesionales, yo digo como los médicos, yo no puedo resolver este caso, juntemos varios a ver qué hacemos.
Claro. Alejandra, felicitaciones y saluda a tus colaboradores, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y gracias por la nota en nombre de la escuela. Es un orgullo para nosotros.
Alejandra Ratari, docente del IPEP 118, Juana Azurduy de Anisacate.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, queremos saludar al resto de los ganadores. Felicitamos nuevamente el proyecto que ganó el segundo premio, Mi Huella en el Mundo. Ceni, María Josefa González Casero de Pilar. A los que obtuvieron reconocimiento, apoyo escolar con TIC del Instituto Superior de Formación Docente, Los Sagrados Corazones de Villa Huidobro, y Música en el Aire del IPEM 285, José Gabriel Brochero, anexo a la Ventana de San Alberto. Y a todos los docentes que participaron de estas experiencias maravillosas. Hablamos un poquito de capacitación con Fabián y los cursos que están comenzando hoy.
Sí, hoy comienza en la Bulaya el curso de capacitación, la formación para el trabajo en la educación de jóvenes y adultos. Bueno, tenemos más de 80 cursos que se dictan en toda la provincia durante el año 2015... los cursos tienen puntaje oficial y son gratuitos para todos los docentes, obviamente afiliados a la UPC.
Bien, 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 bien. Vamos con algunas preguntas. A ver, sí. Chicos de la TISA, informen si está lista la renovación de aparatos para hacerme el apto físico en el centro médico de UPC. Bueno, estaba lo referido a placas para la columna, pesos. Gracias, Claudia.
Bien, ahí nos da pie para contar algo. Nosotros estamos trasladando el centro de salud al edificio de al lado, para construir el nuevo edificio del centro de salud. Este aparato, que es cierto, estaba roto, se ha comprado nuevo, pero bueno, hay que acondicionar el espacio donde va a ir, entonces va a demorar un tiempo. Pero esto no quiere decir que la compañera no pueda hacerse las placas que necesita, porque tenemos convenio con otros lugares donde pueden hacerse ese tipo de estudios, por ejemplo, con Sicarpinela. Así que la compañera que se comunique con nosotros para que allí le expliquemos bien cómo tiene que hacer, y va a hacer lo mismo que hacía en nuestro centro de salud, pero en este espacio de Consi Carpinela.
Bien, tenés la respuesta a esto. Hola, ¿cuándo se cobra el material didáctico en la jornada extendida?
Sí, ¿cuánto se cobra?
¿Cuánto?
80 pesos por módulo.
Bien.
80 pesos por módulo de jornada extendida es el material didáctico.
Muy bien, muy bien, muy bien. La semana que comienza tendrá, el martes concretamente, un interesante encuentro sobre derecho al trabajo argentino. Contanos un poquito de
eso. Sí, bueno, es un encuentro con una actividad que se va a hacer en la CGT, en el edificio histórico allí de la CGT, en Berzalfi 137, que es una charla con el doctor Héctor Recalde, actual diputado nacional y, bueno, reconocido abogado laboralista. Uh-huh. De nuestro país. Interesante va a estar esta jornada de derecho al trabajo argentino, pasado, presente y futuro. Esto para que recordemos un poco de dónde viene toda esta cuestión del trabajo y del derecho al trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces por ahí uno escucha hablar mucho sobre trabajo sin a veces los conocimientos necesarios para conocer, sobre todo cuando se critica últimamente el tema de el formato sindical, ¿no? Se pone en discusión el modelo sindical.
A ver, aparte se va a firmar un convenio.
Se va a firmar un convenio entre la CGT y el RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, para la coordinación de espacios de formación laboral y sindical. Y en la UPC a las 15:30 horas, ese mismo día, en nuestro salón de usos múltiples, firmaremos un convenio con el RELATEA de fortalecimiento en escuelas vinculadas al sector agrario, o sea, nuestras escuelas, nuestras rurales, queridas escuelas rurales.
Bien. Queremos decir también que a partir de ayer todos los supervisores del interior empezaron a ser capacitados en la utilización del sistema de autogestión. Se espera que desde principios de junio las escuelas puedan cargar la información usando ya esa herramienta. Vencedores, vencidos, redondos.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en pañando Ray Bans, mascando un hueso.
Vencedores, vencidos, los redondos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación de APROS en relación con los beneficiarios, el plus médico. La falta de prestadores de APROS continúan siendo los problemas más recurrentes, fundamentalmente en el interior de la provincia. Desde septiembre del año pasado, Graciela Fontanesi, que es la secretaria general de la Delegación San Justo, está representando al movimiento obrero allí en el APROS. Vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, Daniel. Muy bien. ¿Cómo les va?
Bueno, lo planteamos en el comienzo, el plus y la falta de prestadores en el interior, dos problemas que se repiten, que son recurrentes. ¿Cómo viene trabajando el APROS frente a estas demandas?
Bueno, en cuanto al plus, lo que está haciendo el APROS es sancionar económicamente cuando la denuncia llega a la institución, sancionar económicamente a las clínicas, al médico que cobra el plus, y si es reiterativa la denuncia, lo que se hace, se procede, es darle de baja a ese profesional.
Está bien.
Eso en cuanto a APROS. En cuanto a la otra pregunta de falta de médicos en el interior, eso está bastante complicado, porque bueno, la verdad es que no uno no puede inventar a los profesionales o obligar a los profesionales por ahí de las ciudades que vayan a los pueblos del interior. Uh-huh. Sí, lo que se está haciendo es por ahí los médicos del interior que tienen cupos para atender a los afiliados al APROS, que son 150 pacientes al mes, por ahí se amplían esos cupos para esos profesionales, bueno, debido a que la demanda es mayor, porque son a veces los únicos que están para atender al APROS.
¿Cuál es la recomendación para el beneficiario respecto de hacer el reclamo más efectiva, más rápida, de las dos cosas? Primero del cobro de plus y después lo de la falta de prestadores. ¿Dónde debe concurrir? ¿Cómo debe actuar?
No, simplemente con una nota dirigida al presidente de la institución, el doctor Juan West. Esa nota ellos la acercan a la institución, y se le coloca un número de sticker, como decimos, y esa denuncia va al departamento de denuncias, y bueno, y ahí luego al departamento de legales se trata y se saca la resolución, ¿no es cierto?, porque el directorio luego decide cuál es la multa que se le aplicaría a la institución. Y en cuanto a la falta, a veces de profesionales está el tema de que el APROS no está dando el alta a profesionales. Es cierto que está restringida el alta a profesionales, pero sobre todo en la ciudad de Córdoba, porque se hace un estudio de la cantidad de profesionales que están dando esa prestación, y bueno, se trata de mantener un equilibrio. Pero en el interior, por ahí, si hay algún profesional que dice yo no puedo lograr el alta del APROS, yo le pido que acerque su documentación correspondiente, que si tiene que invocar el nombre de Graciela Fontanesi, representante de la UPC, que me lo haga llegar, que en el interior se estudia el caso y generalmente las altas se dan porque, bueno, no hay. Entonces, cuando aparece algún profesional, el alta se da.
Bien. ¿Qué otras problemáticas de los afiliados están atendiendo, Graciela, son comunes?
Y las otras problemáticas comunes por ahí es el tema medicamentos, que por ahí hay un poco hubo un cambio en el sistema de la provisión de medicamentos, que creo que se está regularizando, y bueno, tuvimos un pedido bastante importante de reclamos de que no llegaban en tiempo y en forma. Y bueno, y otro reclamo es que la ciencia va avanzando muy rápido. Van apareciendo nuevas tecnologías, van apareciendo nuevos tratamientos, nuevos medicamentos que no están considerados dentro del protocolo de APRO. Claro. Entonces, bueno, los afiliados generalmente esto lo están pidiendo por excepción. Esto también se analiza cada caso, y en la medida que el APRO pueda, se está otorgando, porque bueno, uno trata de evitar la orden judicial, que son los amparos, ¿no? Que claro, también hay muchos amparos presentados cuando el APRO dice esto no está dentro del protocolo.
Está bien. Una vez más, es bueno que expliques por qué es importante que un representante de los trabajadores ocupe un lugar en la obra social que los beneficia.
Bueno, yo creo que es importante porque yo siempre digo que el desafío mayor que tuve a ir a ocupar el lugar en el APRO es justamente para saber desde adentro de la institución por qué el APRO no funciona en el interior. Y poder conocer desde adentro y poder darle la respuesta a los compañeros en por qué se puede o por qué no se puede. Y también seguir construyendo política y seguir construyendo una política para nuestra institución, porque, por ejemplo, con este tema de Plus, que es tan difícil de combatir, como UPC se tomó la decisión en la ciudad de Marcos Juárez de alquilar un edificio para comenzar con un centro de salud como el que tenemos en Córdoba Capital, como el que tenemos en Río Cuarto, que le pueda brindar a los compañeros el servicio de salud sin tener que pagar los plus.
Uh-huh. Está bien. Graciela, gracias por la amabilidad de siempre, ¿eh?
No, gracias a ustedes y a su disposición para informar a los compañeros.
Graciela Fontanes, y miembro del directorio de APROS, mujer de UPC.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UPC.
Bueno, antes de irnos, información importante para los jubilados también. A ver.
Sí, perdón, estaba leyendo
los
mensajes.
Sí, está bien.
Aquí tenemos, por ejemplo, en el tema de los talleres, los talleres artesanales que todavía siguen las inscripciones, sí. El tema de invitarnos a una película, a ver una película.
Jornada de cine debate.
La jornada de cine debate, sí. Con la película Roma con amor de Woody Allen.
Roma con amor, esa película. Hermosa, una de las últimas de Woody Allen.
Una de las últimas de Woody Allen, así que bueno, estamos todos invitados a las 14:30 ahí en el ISIEC.
El miércoles que viene.
En San Jerónimo 558.
Bien, está bien. Y continúan abiertas las inscripciones para todos los talleres artesanales para activos y jubilados. Acá
así es.
Entran los activos
y
también,
ahí,
¿no?
También, estamos invitando un viaje a las Termas de Río Hondo para el 11 de junio.
Bien.
El viaje sale 3.900 pesos. Como siempre, pagan el 20% y 4 cuotas. Uh-huh. El viaje incluye 4 días y 3 noches en Hotel 3 Estrellas, servicio gastronómico permanente, cosa bastante importante. City Tour por todos los que las termas en San Miguel de Tucumán. Visita el Museo del Automóvil. Bueno, tienen un montón de cosas allí para hacer en las termas en esos 4 días.
Muy bien.
Vamos. Una cosita. Sí, ya que estamos hablando de los jubilados y hablando de las 10.078, nuestros sí. Jubilados siempre muy atentos nos dicen que les preguntemos a los candidatos cómo van a hacer para derogar la ley y cuándo van a hacer.
Claro.
¿Cuándo lo van a hacer? Porque eso es importantísimo.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, la semana que viene de nuevo con la tiza. Gracias, ¿eh?
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.